Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, aquí en Radio Amadeus, la 91.1. Y junto al mismo equipo, con el locutor Alfredo Tabacman, con Graciela Mantegui y Carlos Sosa en la producción, los testimonios de Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con el profe Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
¿Qué tal, Carlos? ¿Bien?
¿Cómo te
bien?
Tratan los 22 Eso grados sabía de Buenos preguntar. Aires?
Y me tratan como te imaginas que me tratan. Como...
La gente está
Estamos
contenta.
A mayo. Estamos... No sé quiénes, cuántos, sí. Qué sé yo.
No, hay mucha gente contenta.
Pero 25 grados, ¿cuánto es?
Sí, casi 25. 24, sí, casi 25, 24 y pico. Estamos bien.
¿Cuándo empezamos, digo? ¿Cuándo larga la...
Estábamos en otoño, tenemos que tener un poquito así de frío. Bueno, ¿y vos cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
De fútbol
bien,
no te pregunto nada, ¿qué voy a hablar? Porque no jugás Copa Libertadores, no jugás Sudamericana, no sé de qué hablar. Como de natación, vamos. Vamos a hablar.
Jugamos ahora entre un rato.
Claro, vamos a ver que un clásico.
Clásico, sí, un clásico. Sí. Nos toca a nosotros bajarlo.
Hoy ganás el partido que no hay que ganar para bajarlo a Racing, ¿no?
Eso sé, porque claro, vos sos el que hace especulación, claro. Todo eso, sí, sí.
Bueno, aquí hablamos de ajedrez. Si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir también desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular. Transmitimos también en vivo para Facebook, para Instagram, y en Frente al Tablero nos gusta hablar de ajedrez educativo. Hablamos del ajedrez como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego de ajedrez para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven, y es más importante el aprendizaje que la premiación. Hoy, viernes 6 de mayo, ya como dijimos, con 25 grados de temperaturas en la ciudad de Buenos Aires, en Frente al Tablero te vamos a contar lo que está pasando con el Campeonato Argentino de Mujeres. Si bien no nos metemos mucho en la parte competitiva, es algo importante el Campeonato Argentino por lo que representa, la prueba más importante del calendario local. De allí salen jugadores que representan después al país en otras competencias internacionales. Así que bueno, vamos a hacer un toquecito con una enviada especial que tenemos, que alguien está trabajando de colaborador para nosotros, muy bueno. Así que le quiero agradecer a Elisa Mayolo, que en un ratito nos va a contar lo que está pasando ahora en San Luis. Y después también vamos a hablar con Gilberto Hernández, que está como una especie de organizador del torneo. Andrés tiene una efeméride para hoy. ¿De qué va a hablar?
El hombre de hoy es un grande, sí. Grande en todo sentido, porque el tipo era muy grandote, corpulento. Sí, sí. Orson Welles, que hoy cumpliría años. Sí. Bueno, sería larguísimo extenderse sobre su obra, su personalidad, su vida y todo. Vamos a contar algunas cositas de él. Y algún vínculo con el ajedrez, que lo hubo.
Claro. Yo no, después que me lo dijiste, busqué un poquito, no profundicé, pero lo encontré, no lo tenía ese dato.
Bueno, de dos fuentes por lo menos, sí. Vimos que existe esa pieza ajedrecística que te conté, bueno. Y que después vamos a mencionar ahí.
Muy bien. Después nuestra colega Adriana Jiménez va a hablar en su sección Jaque de Damas, un homenaje a la georgiana Nona Gaprindashvili, una ex campeona mundial. Y Horacio Olivera nos prometió la segunda y última parte del torneo candidatura de 1965. Se buscaba un desafiador para el campeón del mundo, en aquel momento era Tigran Petrosian, y aquí iba a aparecer en este torneo. Bueno, saludos y abrazos para mi amigo Claudio Angueira, bueno, hoy tuvo un día de mucho trabajo. A la familia Fernández de Avellaneda, a Dani Novo y Quique Pérez, que ya lo vamos a ver en los 36 Villales en un ratito, al profesor Mario Serafini, nos sentamos frente al tablero y la partida hoy arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus. FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Muy bien, te cuento, Alfredito, vos y a los oyentes, que ayer 5 de mayo se cumplió el 27º aniversario del fallecimiento de Mikhail Botvinny, sucedido en Moscú. Se trató de uno de los mejores ajedrecistas del historial de este juego y padre de la escuela soviética de ajedrez. Botvinny, que alcanzó el título de gran maestro, fue en 7 ocasiones campeón de la Unión Soviética. Conquistó 5 medallas doradas en las Olimpiadas de Ajedrez por equipos entre 1954 y 1964. Además, durante 15 años, entre el año 1948 y 63, con breves intervalos tuvo a su cargo la Corona Mundial de Ajedrez y es uno de los 20 campeones mundiales reconocidos por la FIDE. Hoy nos deben decir, ¿cuántos campeones mundiales precedieron a Botvinny? ¿Cuántos fueron los campeones mundiales que estuvieron antes que Botvinny, que llegara él al trono? ¿Y quiénes fueron los que interrumpieron su reinado? Así que, si no sabés la respuesta, igual vas a poder participar. Contale a Alfredito lo que tienen que hacer.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
La mejor jugada está en...
Y minutos antes de las 18 tienen tiempo de participar y vamos a conocer entonces el nombre del ganador o de la ganadora. Así que tiempo de seguir con la consigna de hoy.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garaz Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garaz Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema.
Muy bien, ahora vamos a presentar a un nuevo corresponsal de Frente al Tablero. Bueno, en verdad queremos agradecerle a la maestra Elisa Mayolo, la Peque, como se la conoce en el ambiente del ajedrez, porque ella está en San Luis, en la ciudad de La Punta, y así se está disputando la final del 73 Campeonato Argentino Femenino. Así que es un gusto saludarla. Hola, Peque, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, ¿cómo está el clima allá en San Luis?
Y está candente, ¿viste? Saben que estamos en el microclima, pero acá en esta sala de juego no hay microclima. No hay microclima, eso está en Merlo.
Muy
está,
bien.
Te digo, candente. ¿Sí? El temita acá. Claro. Ayer fue tremendo una partida de Florencia Fernández, que sí. es la actual campeona argentina, contra Candela Francisco, que es una niña de 15 años.
Sí.
No tan niña, pero para mí niña de 15 años, con todas las ganas de ser campeona argentina, ¿no?
Claro.
Y le ganó la partida.
Mirá.
Con una buena preparación de ambas. Pero bueno, evidentemente la tensión, los nervios... jugó en contra para Florencia y perdió la partida, así que ahora, bueno, hay un temito, ¿no? Francisco está con 5.5, es la única puntera.
Sí.
Después hay algunas chicas que le siguen, como Arisa Suriel, Florencia Fernández y Ana Paola Borda. Uh-huh. Y en este momento está jugando de blancas Francisco contra Suriel, ¿no?
Mira.
Que estoy viendo la partida en vivo, ahora seguramente salimos también para analizar las partidas,
sí.
pero muy, muy reñido como siempre, ¿viste? Todo empieza tranquilo acá en el campeonato argentino, las primeras partidas, y después ya empieza a haber fuego en el tablero, y,
claro.
y se siente mucho la tensión dentro de la sala de juego.
Muy bien. Quien está hablando es Elisa Mayolo, que fue dos veces campeona argentina. La primera vez alcanzó el récord en el historial local, que tenía 15 años. Representó al país en dos Olimpiadas, ha jugado muchos Panamericanos y Sudamericanos. Podemos decir que ella está muy ligada al barrio de La Boca, no solo porque es vecina, sino porque también es hincha del club Boca Juniors y es referente de la actividad en ese club con Boca Ajedrez Boca. Peque, quería preguntarte un poquito sobre este campeonato, como me hiciste lo que está sucediendo, pero creo que tenemos un récord de participantes. ¿Cuántas chicas están jugando? ¿Cómo está la sala de juegos? ¿Cómo son los premios que hay? ¿Qué me podés contar de eso?
Mira, la verdad es que sí, es un récord de jugadoras. Aparte sí. me encanta porque hay chicas de La Rioja, hay chicas de Corrientes, de Santa Fe. Está como todo muy mezclado, ¿viste? 44 sí. jugadores es un récord.
Sí.
Un récord increíble. Y no, mira, acá los premios son buenísimos. El lugar de juego es espectacular, como siempre acá en San Luis.
Sí.
Es siempre muy acogedor, uno se siente en su casa. Yo vine varias veces acá. La sala de juego muy tranquila, buena iluminación. Muy silenciosa, que eso es importante para un torneo de ajedrez. Y acá en la ULP nosotros estamos en el hotel y las chicas están alojadas acá mismo, y la verdad que la atención es muy buena, muy muy buena. Y respecto a los premios también, es, no sé si sería un récord también,
sí.
hay 235.000 pesos en premio, sí. y es bastante,
claro.
¿viste? Es bastante. Y la final del campeonato argentino superior otorga una norma de maestra internacional femenina, y la escala de premios, para que tengan idea, más o menos, la primera, la que gana 70.000 pesos,
sí.
la segunda 45.000, después 35.000, y va bajando, ¿no?
Mira.
25, 20, 17, 15 y 13.
Igual.
Así que realmente lo que es la escala de premios es muy importante.
Igual que la época
teniendo en cuenta que las chicas acá no pagan absolutamente nada, no. de lo que es el hospedaje.
Claro.
¿No? Eso es un detalle que no es menor,
sí.
ellas deberían pagar algunas, no todas,
sí.
lo que es la comida y el pasaje, y después lo que es acá,
sí.
el hotel, lo tienen cubierto, y bueno, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? San Luis, vos conocés también acá,
sí.
y la gente es muy cálida, Claudia, que es amiga mía, junto con Gilbert.
Sí, veo que estábamos hablando con Elisa Mayolo, no sé si
acordó. Hay gente muy cálida, ¿no? Que le gusta el ajedrez, que,
claro.
que quieren crecer, y aparte es una provincia que tiene un presupuesto altísimo.
Claro.
Creo que debe ser la única que tiene tanto presupuesto para el ajedrez, y ahora de hecho se va a hacer un campus a
claro.
fin de mes junto con la Federación Argentina de Ajedrez.
Sí.
Van a venir 30 chicos para ser entrenados por maestros.
Bueno.
¿Qué te puedo decir, Carlos?
No,
es lo de siempre,
sí.
¿viste? Venir a San Luis es como estar en casa.
Ahora vamos a hablar después con con Gilberto en un ratito. Me quería preguntarte la voz, simplemente un poco más específico del torneo. ¿Quién ves como favorita para llevarse el certamen?
Dame dos.
Te ayudo.
Es como preguntarme si el penal con Boca fue penal o no fue
claro.
penal.
Bueno, pero dame dos o tres.
Mirá. Yo te digo, la tenía como candidata a Flor.
Sí.
Pero también es muy loco, porque yo la tuve como candidata a Flor, pero también sí. percibo esas ganas de ganar de candela, ¿no?
Claro.
Y es una nena, yo me recuerdo a los 15 años, pero ella tiene una... No sé, cuando le hicimos una nota una vez, primero que cuando le pregunté acá me dijo, yo, ¿cuáles son tus expectativas? Ganar el torneo con 9-9, así muy segura ella,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Así que si me tengo que jugar por alguien, yo creo que lo puede ganar Candela.
Bueno.
Mi favorita es Flor.
Flor, perfecto. Y sé que estás haciendo un poco de streaming también, que estás siguiéndote el torneo. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te podemos escuchar? Sobre todo, bueno, está la rueda de hoy y queda la de mañana sábado y el domingo la última, que es por la mañana, ¿no?
Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo, yo estoy me echando un poquito en vivo
sí.
por el Facebook, porque acá no se puede hacer ni por Twitch ni por YouTube. Entonces la plataforma que me dieron es hacerlo por Facebook,
sí.
por Ajedrez ULP.
Ajá.
Después también utilizo mi red social P Maggiolo con doble G en Instagram.
Sí.
Y también desde mi Facebook, ¿no? Como yo tengo mucha gente que es de ajedrez,
claro.
en mi Facebook lo hago en Paola Elisa Maggiolo.
Sí.
Así que por esos tres lados y después, obviamente, por Chess Result.
Claro.
Ahí directamente. Y Marcelo Mariano Hermida también, que es el árbitro principal. Marcelo siempre sube las crónicas tanto a su Facebook como en su Instagram. Entonces hay que estar atentos para cliquear el Chess Result y ver sí. el minuto a minuto de las partidas.
Bueno, y mañana das unas simultáneas, ¿no?
Mañana sí, mañana me invitaron de una peña de Farenga, de acá, de San Luis,
sí.
así que voy a estar dando unas simultáneas a partir de las 11 de la mañana hasta la 1,
sí.
después me pego un baño, como y vuelvo de nuevo acá a la transmisión a palpitar lo que va a pasar, ¿no? Porque va a ser tremendo esto,
bueno,
tremendo.
Y cuando regreses para Buenos Aires, no sé si la semana próxima o la otra, después tenés que seguir con la actividad en Boca, ¿no?
Sí, ya desde acá igual sigo trabajando, estoy pidiendo por mail el quincho para hacer un match revancha contra ATSA, que ya jugamos la ida,
sí.
con la Asociación de Trabajadores de sí. Sanidad. Después quiero hacer el torneo de socios, que la verdad es que fue un éxito. El primero fueron 44 socios
sí.
y el segundo 54, mira. Y bueno, ojalá llegar a los 100.
Mira.
Después los matches, ¿no? Tengo pensado hacer muchos matches ese torneo. Y bueno, empezar a mover la actividad. Este año se empezó a mover un poquito
claro.
lo que es la actividad presencial. Y bueno, sí. está costando, pero pusimos primera, ¿viste, Carlos?
Sí,
que para
sí.
mí eso es muy importante. Obviamente quiero hacer todo lo que hacía antes.
Sí.
Pero bueno, vamos de a poquito, va queriendo.
Y pusiste primera porque vos nunca descendiste, eso es lo que pasó.
¿Cómo?
Pusiste primera porque vos nunca descendiste, siempre estuviste en primera.
No, nunca descendí. Nunca... Pero yo quiero llegar a quinta, vos ya me conocés, claro. Carlos. Yo quiero, aparte como soy acelerada, yo de primera voy a tercera y después quinta.
Claro, me imagino.
Me salteo algunos.
Bueno.
Pero bueno, vamos bien. Y esto nuevo, esto de la transmisión acá con Claudia, que me dijo ella para hacerlo,
sí.
para mí es nuevo, ¿viste?
Claro.
Porque no tengo ni micrófono, ni...
Me
o sea, no es mi rubro, ¿no? Pero me parece que, bueno, más o menos ahí me echando
sí.
con Claudia, un poco con Pablo Ricardi y con el hijo de Claudia, Gilberto Fernández, con Gilbert,
sí.
estamos intentando que todo salga bien.
Bueno, a Peque todo lo puede. Peque, queremos agradecerte, en serio, muchas gracias por estos datos que nos pasás para nuestros oyentes, por informarte, por escucharte además, y sabés que, bueno, siempre que podamos estar desde aquí difundiendo y promocionando la actividad de ajedrez, lo vamos a hacer, y con Boca también, lo que hagas para los socios y demás, contás con nosotros, ¿sabés?
Siempre, siempre,
bueno.
Y te lo agradezco muchísimo, Carlos, porque sos uno de los pocos periodistas que sigue estando en el ajedrez y todo el tiempo promocionando todo lo que se hace, y eso para el ajedrecista, para el ambiente del ajedrez, es una ayuda muy grande y no es un detalle menor, así que muchísimas gracias a vos por este espacio.
Bueno, Elisa Maggiolo pasó aquí por Frente al Tablero, te mandamos un beso grande y la seguimos en otro momento.
Besitos, chicos.
Chau, chau.
Buen fin de semana.
Gracias.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, ahora vamos a charlar con un maestro, un ajedrecista mexicano, aunque ya hace más de 20 años que vive en la Argentina, Gilberto Hernández. Hola Gilberto, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, ¿cómo estás?
¿Qué tal Carlos? Muy bien.
Bueno, qué lindo escucharte.
Sí, vos, me parece que tengo retorno.
Ah, ahí se escucha bien, ¿ahora mejor?
Va un poco. No, pues no hablo yo.
Ahí está.
Bueno, está bien, no importa.
Bueno, por ahí, mirá, yo igual lo que iba a decir es que Gilberto es uno de los máximos exponentes del ajedrez mexicano del siglo XX y parte del XXI, que desde la fantástica figura de Carlos Torre, allá a comienzos del siglo XX, no hubo otro jugador como Gilberto Hernández. Si bien Marcel Cisniega, fallecido en el año 2013, que además de director de cine alcanzó el título de gran maestro en ajedrez, a mi entender la figura de Gilberto se posiciona como el mejor o uno de los mejores del historial del ajedrez mexicano. ¿Eso lo escuchaste bien?
Sí, lo escuché bien. Sí.
Bueno, no me equivoco, Gilberto. Más allá de la modestia, yo sé que vos por ahí no te gustan estos elogios o estos mimos, pero la realidad es esa. Tu nivel en el ajedrez mexicano es para destacarlo.
Sí, bueno, todavía sigo siendo el número uno en el ranking.
Sí.
No sé si debería o no. Sí. Cuyecerme, pero bueno, pues ya uno ya va siendo más grande, yo tengo 52 años.
Claro.
Y bueno, supone que el relevo generacional en algún momento debe llegar.
Muy bien. Pero bueno, la idea no era hablar de la carrera de Gilberto, queríamos hablar por este torneo femenino argentino que se juega en San Luis, y vos ya que ya estás allá, trabajás allá, ya está tu familia, Claudia, tus hijos, ¿por qué San Luis apostó ser sede de este torneo?
Bueno, el ajedrez acá es una política de Estado que se llega a través de las escuelas a muchísimos chicos. ¿Sí? Y todo esto fue gracias al Mundial que se hizo en el año 2005.
Mira.
Realmente todo fue tanto al revés, porque se inicia con un Mundial y después se comienza con las clases y clubes, sí, y todo, sí, acá en San Luis, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, el ajedrez femenino acá se había hecho antes, el argentino femenino, hace 10 años.
Claro.
No sé si veniste.
Sí, sí, sí. En la estancia, sí, chica.
Estaba Cintia, claro. Ramírez, la que es la secretaria de deportes actualmente,
claro,
era la presidenta de la federación.
Sí.
Y bueno, entonces, hace poquito me dijo la secretaria de extensión, Susana Torres, que quería hacer algo grande y algo con las chicas en general, ¿no? Y bueno, hablamos con Mario y entre Cintia, que ya lo había hablado.
Sí.
Pedimos el argentino femenino.
Y consiguieron eso. ¿Y podés contarnos, cuando hablas así de política de Estado, ¿no?, en qué consiste el apoyo que parte desde la gobernación de San Luis y que llega al ajedrez a través de la Universidad de La Punta?
Es algo masivo, muy masivo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este año comenzamos con las promociones en las escuelas, que es ir a mostrar el ajedrez, no solo el ajedrez, no otras iniciativas de la ULP, pero nosotros, bueno, lo que nos compete es el ajedrez, y rapidísimo llegamos a 13.000 chicos que pudieron tocar las piezas, que pudieron ver un curso de Claudia, estuvieron ahí los profesores bastante rato, ¿no? Entonces, es masivo, y en general los directores tenemos bastante apoyo, y cada que vamos, siempre dicen que sí, están muy contentos que vayamos porque ven que los chicos mejoran en su actitud, pues en muchas cosas, ¿no? Pero tiene que ser un sector para que veas el bien que les hace, ¿no?
Uh-huh.
Y año con año lo reciben. Pero es una política de Estado porque, bueno, al gobernador Alberto Rodríguez le gusta el ajedrez, hizo el Mundial y después sí, hubo más de... Eso fue en 2005, hace 7 años.
Claro.
Se crea el programa de ajedrez en el año 2006.
Sí.
Sí, ahí entra Claudia.
Sí.
Y se hace masivo aquí en San Luis.
Claro, claro. O sea que el ajedrez tiene presencia en las escuelas, Sé que también en las cárceles se juega el ajedrez, en las bibliotecas, es inclusivo porque personas no videntes también están con el ajedrez. En muchas partes, muy, muy inclusivo, muy social el ajedrez en San Luis.
Sí, el programa de ajedrez se divide en ajedrez de alto rendimiento, que es el que normalmente me encargaba yo, ahora tampoco sí. Se encarga más Claudia, ajedrez escolar, ajedrez social, que es donde también entran los ciegos, también es ajedrez en las cárceles.
Claro.
O sea que abarcamos bastantes partes de la sociedad, porque le hace también muy bien el ajedrez a la gente mayor, ¿no? Incluso por ahí hay algunos estudios que dicen que se retrasa los efectos del Alzheimer, ¿no?
Mira. Sí, es interesantísimo todos esos casos. Lo hemos tratado acá en el programa alguna vez. Ahora está Claudia manejando la parte de la Escuela de Talentos, pero vos también estuviste al frente. ¿Me podés contar brevemente y a nuestros oyentes cómo está hoy la Escuela de Talentos de San Luis? ¿Cuántos chicos y chicas participan? ¿Si vos crees que alguno de esos nombres pueden llegar a ser figura en el ajedrez argentino de alta competencia?
Bueno, es un largo camino. Hay aproximadamente como 30 chicos que toman clase directa con Pablito Acosta, con Andrés Palú, que ahorita anda en España, pero sigue dando sus clases. Y después ya baja, ¿no? Después ya es ajedrez en las escuelas deportivas, en los talleres. Pero el alto rendimiento es eso. Son los 30 mejores que reciben clases con los que mencioné, con los maestros internacionales. Antes yo también les daba clase. Y bueno, no sé qué tan lejos puedan llegar, eso depende de cada uno, ¿no? Claro. Nosotros tenemos algo que es bastante en contra, que el ajedrez, todos los torneos importantes están en Buenos Aires.
Claro.
Entonces los maestros también, no sé si el 90% de los grandes maestros y maestros internacionales están en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.
Sí.
Entonces ahí se hacen los torneos más importantes. Entonces, querer llevar una delegación cuesta bastante, porque es lejos, son 9 días. ¿Sí? Entonces, esto digamos que eso juega en contra. Claro. ¿No? Ahora estamos haciendo algunos IRT, pensando en que los chicos vayan subiendo de ranking, y bueno, más adelante puedan aspirar. Pero esto es como en todos lados, tienen cierta edad para destacar bastante, porque después ya viene la época de la universidad y ahí ya se tienen que dedicar a otras cosas.
Bueno, Gilberto, queremos agradecerte. Creo que debes estar más tranquilo que Claudia ahora no está compitiendo, porque si tu mujer estuviera jugando el campeonato argentino, tendrías que estar ayudándola, a lo mejor asistiéndola también con algunas consultas. Así que bueno, creo que debe ser un campeonato argentino más tranquilo esto sin que Claudia esté participando.
Mira, yo estoy separado de Claudia hace poco, ¿no? Sí. Entonces, igual tenemos muy buena relación. Tenemos 4 chicos, así que está todo bastante bien.
Bueno.
Pero sí, ella se apartó un poco del ajedrez. Yo no, yo sigo jugando. Hace poco estuve en México y la verdad, dejar de jugar, no sé, ni aunque fuera millonario.
Bueno. Bueno, Gilberto, te agradecemos mucho todo lo que nos has informado aquí para Frente al Tablero. Muchas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo. Y bueno, que termine todo bien allá por San Luis.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pasó Gilberto Hernández aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobar Tech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudels salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, a las 17:35 seguimos en Frente al Tablero, estamos hasta las 18 y ahora el momento de escuchar a Andrés Prestileo y la efeméride de hoy dedicada a Orson Welles.
George Orson Welles se llamaba.
Sí.
Y fue una de las personalidades más cautivantes, admiradas, magnéticas del siglo pasado. Fue actor, director, guionista, productor y locutor de radio. pero sobre todo fue una mente genial, ¿no? Que dejó huella en cada uno de los mundos profesionales que transitó. Bueno, yo te decía, contar la vida de Orson Welles daría para varios programas. Aquí hay que elegir qué es lo que uno quiere contar y dejar afuera otras cosas tal vez igual de importantes. Hoy estaría cumpliendo 107 años. En efecto, nació el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin, hacia el noreste de Estados Unidos, una ciudad que al día de hoy ronda los 100.000 habitantes. Fue hijo de un hombre de negocios y una pianista. Cuando sus padres se separaron, Orson pasó a vivir con su mamá, que murió repentinamente cuando él tenía 10 años, y volvió a vivir con su padre. Fue un niño prodigio que ya de adolescente, a los 16 años, comenzó su carrera teatral en una sala de Dublín, Irlanda, y cinco después, por 1936, debutó como actor y director en Nueva York. Su salto a la fama definitiva, ¿no?, una celebridad que ya se mantendría constante a lo largo ya de toda su vida, incluso lo sobrevivió, lo dio cuando tenía apenas 23 años. Fue en 1938 cuando, junto con varios colegas de la compañía teatral en la que integraba, representaron por la radio en la cadena CBS una adaptación de la obra La Guerra de los Mundos, esa de Herbert George Wells. Esto ya es muy conocido, este episodio. El realismo fue tal que la audición causó pánico auténtico en mucha gente en New Jersey, donde, según la obra, estaba teniendo lugar la invasión de extraterrestres. Esto ocurrió pese a que en el comienzo de la emisión, e incluso promediando también, se advertía que se trataba de una dramatización. Sin embargo, mucha gente llamaba asustada a la radio. Fue un hecho muy, muy, muy famoso en la época, que además fue uno de los primeros que demostraron el poder de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, respaldado por ese éxito, firmó un contrato con la productora RKO para hacer películas, que le daba una libertad creativa total, cosa que él aprovechó al máximo en su primer película, en su primera gran obra, El Ciudadano, de 1941. Considerada como una de las obras más importantes de la historia del cine, para muchos sigue siendo la mejor película jamás hecha, esta especie de biografía imaginaria del magnate de la prensa William Randolph Hearst, que en realidad el personaje de la película, que vendría a ser él, era Charles Foster Kane, interpretado justamente por Orson Welles. Bueno, esta película sentó las bases del lenguaje cinematográfico moderno. Obtuvo el Oscar al mejor guion original y es un film de culto. Incluso hasta hoy. Bueno, hoy se la puede ver en algunos canales que emiten películas viejas, clásicas. El otro día justamente la estaban pasando. A mediados de la década del 40, tiempos del macartismo, cayó también sobre él esta lupa, este manto de sospechas tan grande. Y esto estancó su carrera en Hollywood, lo obligó a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones. Cuando regresó, después ya de mucho tiempo, en 1958, y además regresó en buena medida gracias al éxito que había obtenido en su trabajo en esos años, filmó la que para muchos es su segunda gran obra maestra, Sé de Mal, un thriller en el que el mismo Welles interpreta a un inspector de policía gordo, película que tiene la peculiaridad característica de empezar con un plano secuencia de 3 minutos que se volvió mítico en la historia del cine. El plano secuencia es una técnica de rodaje que consiste en una toma larga sin cortes, por un tiempo prolongado, en este caso de 3 minutos.
Sí.
Bueno, la última etapa de su carrera como director estuvo llena de proyectos ambiciosos, algunos inconclusos, y paralelamente a esas actividades como director, tuvo una también importante trayectoria como actor, con títulos como Arma Rebelde, La Inolvidable El Tercer Hombre o Moby Dick. Le dieron en 1971 un Oscar honorífico por su trayectoria. Se casó 3 veces, una de ellas con Rita Hayworth, y una de sus hijas tenía como padrino a Frank Sinatra.
Bueno.
Más allá de estos matrimonios, es famoso su romance con la actriz mexicana Dolores del Río. Me quedé con unas frases de él que me gustó, que decía así: el estilo es saber quién eres, qué quieres decir y que no te importe nada. Bien definido el estilo. Bueno, no era Orson Welles un ajedrecista precisamente. Podríamos incluso decir que no sabía jugar al ajedrez.
Eso he leído, que no sabía
exactamente
jugar.
Exactamente. Pero se las arregló para disimularlo, ¿no?
Claro.
En parte en la ficción, por ejemplo, se lo ve jugando al ajedrez en varias escenas de películas, algunas dirigidas por él o por otros, por colegas. Por ejemplo, en Un lugar seguro, de 1971, está jugando ahí al ajedrez en el Central Park de Nueva York. O en La dama de Shanghái, que es una película que él dirigió, ahí aparece jugando contra sí mismo. O un caso curioso que me gustó particularmente, La estrella del sur, película de 1969, en la que aparece jugando en un tablero en el que las piezas son copas, con líquido oscuro, con vino,
claro.
las piezas negras, y con agua las piezas blancas.
Sí, sí.
Está en la foto de todo esto en internet, muy curioso. Sí. Pero, como hablábamos recién, tal vez el punto más llamativo de su relación con el juego es, llamémosle ahora presunto documental, de 2 horas, que grabó en 1983 en videocasete, en el viejo formato VHS, llamado Cómo jugar al ajedrez, en la que él mismo cuenta la historia del juego y presenta a 2 grandes maestros, Yasser Seirawan y Larry Christiansen, dos grandes maestros estadounidenses, creo que...
Christiansen y, bueno, y Seirawan también
de origen sirio.
Sí, y jugó para Estados Unidos.
Bueno, esto, ya te digo, lo he visto en un par de fuentes, tal vez los oyentes, alguno lo haya visto alguna vez o sepa y nos pueda dar un dato más. Murió de un ataque cardíaco el 10 de octubre de 1985 a los 70 años. Sus cenizas fueron depositadas en un municipio de Málaga, España, país al que amaba. Y fue, como decíamos, una mente genial, una mente que bien podía ser aplicada al ajedrez.
Exacto.
Y lo hizo de esta manera que contamos.
La efeméride dedicada a Orson Welles por mi amigo Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, a las 17:42 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con un nuevo bloque ahora para escuchar al profesor Horacio Olivera. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Carlos.
Muy bien, ¿y qué va a ser la clase de hoy?
Bueno, habíamos empezado el viernes pasado con el ciclo de la candidatura del año 65 en este nuevo formato que se había puesto en marcha en abril del año anterior, ¿no es cierto?
Sí,
del 65. Los primeros matches en disputarse también vimos, ambos entre jugadores soviéticos, que habían consagrado como finalista al extraordinario jugador Boris Spassky, que ya desde hacía tiempo atrás ya se había convertido en una verdadera figura, una luminaria, digamos así, dentro del amplio ejército de ajedrecistas nacidos en esa gran escuela que es la Escuela Soviética de Ajedrez. Pero bueno, quedaba ahora esperar que por el resultado de cuartos y de semis faltantes, que se jugaron en la segunda parte de 1975, para los que competirían, por un lado, Mikhail Tal, ruso, y Lajos Portić, un húngaro, y en el otro match, el yugoslavo Borislav Ivkov y el jugador dinamarqués, el excepcional jugador dinamarqués Ben Lansen. Ambos encuentros se disputaron en Yugoslavia a partir de fines de julio. La disputa entre el soviético Tal y el húngaro Portić fue muy intensa desde el comienzo y hacia la mitad del match, aunque Tal llevaba la ventaja de 2-1, las luchas eran muy parejas y era muy difícil predecir un ganador. Realmente muy intenso este match. Pero en la quinta partida Portić desperdició una posición sumamente favorable, pudo conseguir solamente un empate cuando en realidad debió ganar, y en apariencia, como incluso su rival lo comentó posteriormente, esto lo afectó psicológicamente a Portić, por lo que se vio reflejado en las partidas siguientes en su bajo nivel de juego. Fue derrotado en las últimas dos partidas, así que el match terminó con la victoria del gran Mikhail Tal, que era, bueno, evidentemente un ex campeón del mundo en muy buena forma, como estamos viendo. Simultáneamente, dos no soviéticos competían por el otro lugar en semifinales. Borislav Ivkov, como decía, de Yugoslavia, y el danés Larsen. Aunque la paridad de fuerzas de ambos jugadores era indudable, en la ocasión y ya desde el comienzo, Larsen dominó muy claramente a su rival, impuso su evidente mejor forma deportiva en forma clara y liquidó el pleito tras 8 partidas con un contundente 5.5 a 2.5. Así que bueno, restaba solamente el match semifinal entre Tal y Larsen para obtener el segundo finalista de candidatura, que se enfrentaría a Spassky en la final, ¿verdad?
Sí.
Así que el 23 de julio comenzó en la localidad eslovena de Bled. Mira. El encuentro entre estos dos formidables jugadores, Tal y Larsen, que como era de prever, fue realmente apasionante, tuvo en vilo verdaderamente a toda la afición mundial, y el resultado estuvo indeciso hasta la última partida, tan es así que fue tan parejo, ¿no? Mira. Así que al llegar a la partida número 10, en una situación de empate, se decidía el match.
Sí.
Fiel a su estilo sin compromisos, Mikhail Tal, que jugaba con blancas, se embarcó apenas salido de la apertura en un sacrificio de pieza temerario, que probablemente solo él hubiera hecho por su estilo tan arriesgado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ese enorme riesgo que tomó fue premiado con una gran victoria que le dio el pase a la final. Y hay que decir que esta partida, una histórica partida, una defensa siciliana histórica, es interesante de principio a fin y luego ha sido analizada hasta la saciedad, incluso hasta nuestros días ha sido diseccionada por los potentes módulos de análisis y han encontrado a través de los años mejoras para uno y otro bando, esas cosas lindas que tiene el ajedrez, ¿no?
Había una frase, creo que era algo así, cuando le preguntaban sobre los sacrificios, que están los sacrificios, hablamos de sacrificio en el ajedrez cuando un jugador entrega una pieza de mayor calidad por una de menor, y decía Tal, están los sacrificios buenos, los malos y los míos.
Y los míos, exactamente, sí. Claro, porque era su característica, sacrificios, claro, en todas las partidas. Y acá lo puso de manifiesto, y bueno, le fue bien esta vez.
Bien.
Bueno, así que dos soviéticos llegaban a la final del candidatos, y en este nuevo formato impuesto por la FIDE, a partir de noviembre del 65, Boris Spassky y Mikhail Tal se vieron las calas en Tbilisi, en Georgia, en la Unión Soviética, en un match a 12 partidas que decidiría quién iba a retar al año siguiente al campeón mundial Petrosian.
Claro.
Por supuesto, en vista de la enorme paridad de fuerza de los rivales, no había favoritos. Sí, claro, había preferencias. Algunos ajedrecistas admiraban las imprevistas genialidades de Tal, como las que estamos hablando recién, sí, y otros el estilo universal, pujante y las últimas victorias arrasadoras de Boris Spassky, ¿no?
Sí.
Así que, en definitiva, todos estaban expectantes y dispuestos a ver una lucha sin cuartel. No defraudaron a nadie, la lucha fue realmente sin cuartel, muy dura, y cumplida la partida número 8 había una absoluta igualdad, a falta de 4 juegos, ¿no? Mirá. Una victoria para cada uno y 6 peleados empates. Pero en la partida 9, Spassky logró una trabajosa victoria jugando con negras, luego de rechazar los ataques de su rival, y pasó al frente faltando solamente 3 partidas. Según lo que se ha comentado o especulado después, probablemente esto tuvo un efecto adverso sobre la psiquis del ex campeón del mundo, porque después Tal perdió claramente los siguientes 2 juegos, los 2 juegos que faltaba. Mira. Bueno, con lo que terminó el match con la victoria de Boris Spassky, una victoria clara y merecida, quien ganaba de tal modo el torneo de la candidatura y obtenía el derecho a desafiar a Tigran Petrosian por el título del mundo.
Mira.
Como dato de color,
sí,
digamos que la última partida de este encuentro, que fue una victoria de Spassky, fue la última vez en la que este extraordinario jugador vencería a Miguel Tal en los más de 20 años en que siguieron enfrentándose en torneos. Luego, es decir, hubo luego un padrinazgo de Tal sobre Spassky. Pero aquí en el match decisivo, Spassky lo sacó de carrera y quedó como el challenger del campeón del mundo. Muchos otros acontecimientos ajedrecísticos de una singularísima significación hubo en 1965, Por lo que el viernes que viene nos vamos a seguir ocupando de este año tan, tan pleno de ajedrez, Carlos.
Claro. Acompañando lo que decías, me trajiste el recuerdo a la memoria, alguna vez charlando con el maestro Oscar Pano, él me contaba que los primeros matches cuando se enfrentó con Najdorf salió victorioso. Najdorf creo que llevaba tres o cuatro derrotas ante Pano en los primeros matches y Pano era jovencito. Y él decía, creo que la presión se la hacía él mismo, o sea, el propio Miguel se ponía la presión de querer ganarme y terminaba perdiendo la partida. Finalmente, pasado después más de 20 años, 30, 40 años de carrera juntos, el match quedó igualado entre ellos. Creo que a lo sumo sí hay una victoria para uno, pero
el resto de creo que fue igualado. Sí.
Así que bueno, pasan estas cosas. Tal perdió con pasan Spassky y después bueno. Bueno, por eso tenemos que jugar nosotros. Yo creo que puedo tener un match.
Cuando quiera.
Tenemos un match igualado. Si jugamos un match en largo, por ahí a 20, 30 años te puedo llegar a empatar.
Bueno, ponele.
Bueno, Horacio, me encantó la historia de hoy. Te espero el viernes que viene.
Ok, Carlitos, hasta el viernes.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez pasaron aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, y ahora vamos a escuchar a nuestra colega especializada en el ajedrez femenino, Adriana Jiménez, con su columna Jaque de Dama. Hola Adriana, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hola Carlos, hoy vamos a hablar de Nona Gaprindashvili, la primera gran maestro de la historia del ajedrez. Nació el 3 de mayo de 1941 en Sugdidi, Georgia, una ciudad situada a 30 kilómetros del Mar Negro. Era la menor de 5 hermanos y fue gracias a ellos que Nona comenzó a jugar. La casualidad la llevó a jugar su primer torneo. Ella tuvo que reemplazar a su hermano, quien no pudo participar del mismo debido a una enfermedad. Fue entonces cuando sorprendió a todos, ya que la niña logró un triunfo contundente ante un rival que era mayor y mucho más experimentado que ella. La partida no pasó desapercibida, ya que a Nona, a la edad de 12 años, le invitaron a estudiar en una escuela de ajedrez en Tiflis, capital de su país natal. Varios maestros participaron en el crecimiento y formación de Nona y el resultado fue que a los 15 años se convirtió en la campeona de Georgia. Ese fue el inicio de su preparación para conquistar el mundo ajedrecístico. En el otoño de 1961, la ciudad turística yugoslava de Maja Banja se convirtió en la capital del ajedrez durante un tiempo. Hasta allí llegaron representantes de 10 países. Según Nona, ese fue el último torneo internacional femenino en el que se reunieron ajedrecistas de generaciones tan diferentes. Allí logró hacer 13 puntos de 16 sin perder un solo juego. La calidad de su juego fue tan convincente que quedó claro, incluso para los más críticos, que una jugadora espectacular había aparecido en el ajedrez femenino. Y eso se confirmó en el match con la campeona mundial Elisabetta Bykova, quien perdió ante su joven rival por 7-4. Nona Gaprindashvili se convirtió en la quinta campeona mundial en la historia del ajedrez femenino y lo fue durante 16 años. Hace ya un tiempo ella contó, cuando gané el título mundial, volví a casa en tren. Tan pronto como entramos en Georgia, el tren tuvo que detenerse durante al menos 2 minutos en cada parada. Había gente por todas partes y los saludé a todos en la plataforma. Tengo recuerdos increíbles de mi llegada. Mi padre incluso perdió sus zapatos. Max Ewe en ese tiempo dijo: "En mi profunda convicción, Nona Gaprindashvili supera a la famosa Vera Menchik. Su juego es mucho más versátil, más brillante. Es una jugadora de ajedrez polivalente con grandes posibilidades creativas". Nona defendió la corona con éxito en 4 oportunidades, 3 veces contra la jugadora soviética Alla Rukushnik y una contra su compatriota Nana Alexandria. En 1978 perdió el título ante la otra georgiana, la joven Maya Chiburnarditse, de 17 años en ese momento. Durante los años 70 en Long Pine, un pequeño pueblo de California, se disputaba un torneo de ajedrez con cuantiosos premios económicos y con el fin de quedarse con el mismo, llegaban algunos de los mejores jugadores del mundo, por lo que la competencia era enorme. En 1977, Nona logró dar la sorpresa al empatar en el primer puesto con otros 3 grandes maestros. Uno de ellos fue nuestro querido Oscar Panno. Allí, nuestra protagonista escribió su nombre en la historia de la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Yuri Balashov venía liderando el torneo cómodamente, pero Nona tuvo una racha ganadora y alcanzó al líder. Este y los torneos de Hastings y Reggio Emilia fueron los que le permitieron ser la primera mujer en conseguir el título de Gran Maestro Absoluto en 1978, ya que 2 años antes había logrado el título de Gran Maestro Femenina. A raíz de esos torneos, Nona expresó: "Los hombres definitivamente se avergüenzan de perder ante una jugadora de ajedrez, incluso si es campeona mundial". Estas declaraciones de la ex campeona del mundo me llevan a la demanda que hace unos meses ella misma interpuso a Netflix en relación a la serie Gambito de Dama. Nona expresó que fue retratada incorrectamente. Todo sucedió en el último episodio, en el cual se afirma que ella nunca compitió contra hombres. Cosa que no es real, ya que en el documento judicial que sus abogados presentaron en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles, se indica que para 1968, año en que se desarrolla ese episodio, la ajedrecista ya había enfrentado por lo menos a 59 jugadores varones. Por esto, la gran maestra está solicitando una compensación de $5 millones y que se elimine la afirmación de que ella no compitió contra hombres. Deseo que les haya gustado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, Adriana Jiménez y su columna dedicada al ajedrez femenino. Pasó aquí por Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal es...
Gracias a todos los que participaron. Es Mauro Domínguez, que contestó lo correcto. 5 campeones antes que Botvinnik. Ellos son Steinitz, Lasker, Capablanca, Lekin, Ewe. Y quienes interrumpieron su reinado es Milo primero, luego Tal y después y por último Petrosian. Así que Mauro Domínguez, ganador. Después hablaremos con la producción. Esta semana le hicimos la entrega a Darío de Villa Crespo del juego de Ruibal. Un gusto conocerlo, una persona mayor, un jubilado que nos siguió desde la época de otras radios cuando estuvimos y que ahora también es oyente de Amadeus. Bueno, ¿todo listo?
Pasó.
¿Cómo te preparas para el fin de semana?
Bien,
bien, bien.
Tranquilo.
Con este solcito, va a estar lindo, parece, ¿no?
No, no me fijé cómo va a estar el fin de semana.
Bueno,
me sorprenda.
Bueno, disfrutarlo. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos a todos los que hacemos Frente al Tablero. Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y a partir del viernes a las 17 seguimos aquí con más Frente al Tablero. Chau, gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. los viernes a las 17 por Radio Madeus FM 91.1 con más. Frente al tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.